Infórmate con Punto de Encuentro.
Temas de interés, de actualidad y de opinión.
Con veracidad y calidad de información que quieres escuchar.
Aquí, en Punto de Encuentro.
Sean bienvenidos a nuestro programa Punto Encuentro. En esta ocasión les estaremos acompañando a Fernando Cuenca, Marcelo Campo y Zenaida Camacho. Contaremos con la supervisión de Leonor Cabrera y el apoyo técnico de Fabio Larte.
La industrialización de los últimos 150 años aceleró el crecimiento desmedido de las ciudades.
¿Cómo es la ciudad que necesitamos las personas? El actual modelo de desarrollo cumple con las necesidades de las personas dentro y fuera de la ciudad. ¿Necesitamos este modelo de ciudad?
Estos y otros interrogantes serán abordados en nuestro programa de hoy, donde nos centraremos en la ciudad y todas las dificultades que afronta la misma.
Escucharemos algunas propuestas de la ciudad que hacen las y los ciudadanos.
¿Cómo considera usted que debería ser la ciudad?
La ciudad urbanísticamente debe estar conformada por tres acciones importantes, lo que son la parte urbana, la parte de movilidad y la parte integral de servicios. Una vez que la ciudad esté integrada con servicios, movilidad y urbanísticamente, se puede considerar una ciudad ordenada, fluida y con capacidad de atención a los habitantes de la misma.
¿Cómo piensa usted que debería ser la ciudad?
Planificada, construida a partir de un referente administrativo, lógico, razonable y eficiente.
Bueno, una ciudad construida al tamaño de los sueños, expectativas, necesidades, intereses de las mujeres, de los hombres, de los niños y las niñas. Y eso implica pues reconocerlos, identificarlos y trabajar con todos estos sectores no sociales, todo este tejido social de la infancia, de las mujeres, de lo que piensan las comunidades LGBTI, de lo que piensan las comunidades, las diferentes, la multidiversidad o la cantidad de culturas que forman parte de la ciudad y que amerita que se la apropien, ¿no? Como espacios públicos.
Bueno, a mi parecer yo creo que la ciudad debería ser un espacio en el que se le abran los espacios a lo público, realmente que se cuide lo público, ¿sí? Entonces como que la gente pueda utilizar cosas que sean realmente de lo público y que puedan generar alternativas distintas de culturas, de conocimientos, de sabidurías que se emanan a nivel social y como ciudadanos. Entonces creo que esa sería una estrategia muy propia para que la comunidad misma se empodere de su propio territorio y logre que realmente no haya necesidad de gente que reprima y que enseñe con la represión, sino que se construyan otras formas de, digamos, de enseñanza y de también de, pues, abrir otros espacios de castigo, no sé cómo decirlo, de evaluar lo que se ha hecho que es malo para la sociedad.
Gotas para la memoria.
Ciudadanía, en pocas palabras, es un concepto en donde se presenta a los seres humanos como sujetos que participan en igualdad de derechos y deberes como miembros de la sociedad en la que conviven y trabajan. La lucha contra la pobreza, contra el delito y contra la inseguridad requieren un compromiso conjunto del gobierno, de los actores sociales relevantes y de toda la sociedad civil, enfocando la mira en las causas de las desigualdades y no en las consecuencias. Un escritor religioso francés dijo: "El derecho y el deber son como la palmera. No dan frutos, sino crecen uno al lado del otro". Un político escritor cubano dijo: el que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo propio. Un filósofo alemán dijo: el derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos. Es importante construir ciudadanía.
Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial. Punto de encuentro.
En nuestro programa Punto de Encuentro estamos con Rigoberto Niño. Él es economista y durante mucho tiempo ha trabajado en diferentes administraciones en la planeación de la ciudad. Rigoberto, díganos, ¿cuáles son las causas, o sea, digamos, esa historia de la ciudad, por lo menos en el caso de Bogotá, que nos señalan toda esa crisis que en estos momentos vive la ciudad? ¿Dónde se pueden encontrar esas causas?
Bueno, entonces las causas de las crisis que se manifiesta por la gran demanda, vuelvo y repito, de bienes y servicios, por el gran volumen y el tamaño de esta ciudad, 9 millones de habitantes, 8 millones de habitantes, y otros dicen que 9 millones de habitantes, está originado en el caso de nuestro país, y yo creería que es ha sido una constante en América Latina, pero en el caso de nuestro país, una primera gran oleada de migración urbano, en la década de los 50, resulta de la primera violencia, o de los orígenes de la violencia partidista liberal conservadora, que obviamente desplazaba, expropiaban a los campesinos desde sus parcelas, y la única alternativa que tenían los que quedaban, pues, porque no se nos olvide que hubo como 300.000 muertos en los años 50, los que quedaron vivos para poder sobrevivir, migraban a la ciudad. ¿Y a cuál ciudad? A Bogotá. La violencia que se desataba en los campos de Boyacá, pues implicaba que los campesinos boyacenses llegan aquí a presionar, digamos, a buscar hábitat en esta ciudad. Y además, porque de todas maneras había emergencia de fábricas, ¿se acuerdan de que hubo un modelo de sustitución de importaciones, sustitutivo de importaciones, que implicaba básicamente la transferencia del Estado de fortalecer, digamos, industria? Y la industria demandaba mano de obra que pues básicamente no estaba en la ciudad en ese momento y venía pues de la salía muy bien de los terceros campesinos desplazados por esa violencia, y también algunos atraídos por la noción de desarrollo urbano. Entonces eso se da en la década de los 50. En la década de los 70 y 80, pero más en los 80, se produce una segunda oleada de violencia por la violencia guerrillera, digamos, por la emergencia de grupos guerrilleros que toman auge y cierto poder en los campos del Caquetá, en los campos del sur de Bolívar, en general en muchos sectores rurales, y también la remitida, digamos, de la fuerza pública contra estos grupos hace que se dé un proceso de desplazamiento forzado de centenares también de campesinos. Uno encuentra en Bogotá, por ejemplo, las zonas de Ciudad Bolívar, barrios enteros que son de habitantes que provienen de sus lugares, como el Caquetá, porque la gente desplazada de los enfrentamientos entre en esos años, entre el M19, cuando era una guerrilla fuerte, y el ejército. Entonces, la violencia ha sido un papel determinante en nuestro país para el gran crecimiento urbano. Y ni qué decir en la década del 90 y 2000, incluso con la violencia paramilitar, Listo, lo que hacen los paramilitares con que el Estado reconoce 8 millones de desplazados en los últimos 15 años, pues la mayoría de desplazados, ¿hacia dónde llegan? Hacia las grandes ciudades. ¿Y hacia cuál ciudad más con más fuerza? Pues hacia Bogotá. Entonces, como causa, una causa importante, además de que las ciudades en este país de pocas oportunidades para nuestra gente humilde, pues las ciudades es una esperanza, digamos, de crecimiento y desarrollo humano, pues para la población, porque finalmente aquí hay cobertura total de educación, hay servicios públicos, hay salud, y con estos gobiernos que han habido últimamente con cierto tinte social, pues de todas maneras que es importante, digamos que ha sido muy importante, pues digamos hay la gente del país, la gente del Chocó, los áforos, nuestros campesinos del Tolima, del Huila, encuentran aquí oportunidades, y por eso es que hay tanta presión sobre y tanto crecimiento, digamos, de esta ciudad, por resultado de estas migraciones rural-urbanas o de otras ciudades pequeñas hacia Bogotá.
¿Cómo se ha venido configurando la ciudad de Bogotá, o cuáles son esas problemáticas que vienen afectando a la ciudad debido también a su crecimiento?
Digamos que Bogotá en los últimos años, se ha presentado un crecimiento extraordinario de la ciudad, producto de los fenómenos de desplazamiento forzado, y digamos de que no existen oportunidades ni laborales, ni de estudio, ni de investigación, ni de crecimiento de económico y oportunidades para las familias en el campo. Entonces ha habido un proceso de migración urbano que se ha venido acrecentando en los últimos tiempos, y pues que hace que Bogotá tenga hoy más o menos 10 millones de habitantes. Y por supuesto, pues esa, hay una presión por esa migración rural urbana, una presión de sobre todo los servicios, y específicamente mucho más o que se expresa en la demanda de vivienda, ¿no? Que eleva los precios del suelo pues a los niveles que hoy están, ¿no? Un metro cuadrado, un sector, un estrato 3 puede estar valiendo 2 millones y medio, 3 millones de pesos el metro de construido. Y en el norte, en las zonas exclusivas, puede estar sobre los 10, 12, 15 millones de pesos o más. Entonces, digamos, hay un exceso, una demanda inmensa sobre el suelo urbano, resultado de la presión, digamos, demográfica, producto del desplazamiento y de la migración rural urbana.
¿Qué alternativas habrían para repensar la ciudad? O sea, ¿cómo se debería, digamos, de reorganizar la ciudad que ha venido creciendo de forma exponencial?
En el país no existe una política, no existe reforma urbana. Los últimos años se ha planteado, más allá del tema del ordenamiento territorial y de reglamentar y normativizar el uso del suelo urbano, pues no se ha pensado el problema de las ciudades. Entonces, pues Bogotá, pensar en Bogotá sola, pues no es posible si no se concibe, digamos, con el entorno regional. La única manera de bajar la presión sobre la ciudad, la presión demográfica y todo lo que implica en materia de servicios públicos, en materia de comercio, en materia de educación, de salud, de todos los servicios que requieren los seres humanos, ¿no? Y los culturales, los servicios ambientales que ofrece la ciudad. La única posibilidad, la única alternativa que puede haber es una política pública del gobierno nacional que obviamente contando con las administraciones distritales y de los municipios aledaños, de mirar cómo se genera una política urbano-regional que baje la presión sobre Bogotá y que genere alternativas de producción y de educación y de servicios en municipios importantes y que actualmente también son nodos, digamos, de crecimiento y desarrollo económico, como Fusagasugá, Clardot, por el norte, pues estos municipios que ya también están bastante conurbados, ¿no? Zipaquirá, Fusa, esto, Chía, Cota. Entonces aquí se requiere una planificación urbana regional que implique, digamos, una relocalización de actividades económicas, educativas y investigaciones y culturales.
¿Por qué razón la ciudad como tal, todas las ciudades han venido creciendo entonces de una forma y pareciera que no alcanza, no es suficiente el tema de movilidad, no es suficiente el tema de servicios públicos, no es suficiente? Usted acaba de mencionar el tema de vivienda. O sea, ¿qué opciones se pueden, digamos, contraponer a esa lógica que pues necesariamente está haciendo que la ciudad se vuelva más bien excluyente?
Usted menciona muchos problemas, ¿no? Yo parto del problema fundamental de que es el problema del suelo y el valor del suelo y su relación con la vivienda y el quito con todas las dotaciones urbanas. El otro gran problema es el de la movilidad. Entonces, Bogotá es una megalópolis que puede estar bordeando 8 millones de habitantes. Y con unas políticas de libre comercio desde hace que implementó por el gobierno nacional de hace 20 años con las políticas neoliberales que hizo que los precios de los vehículos bajaran cualquier persona de cualquier familia puede tener hoy en día accesibilidad a comprar un carro, de cualquier vehículo de primera o de segunda, porque sus precios son muy baratos con relación a los precios de hace unos 30 o 40 años, donde tener un carro era un lujo. Hoy en día cualquier familia puede tener un carro, cosa que no está mal. Lo que está mal es que, digamos, como estas son ciudades que no se han planificado de manera adecuada, los ejercicios de planificación realmente son recientes, las infraestructuras que existen son pequeñas, son pocas, son insuficientes, digamos, frente a las demandas que existen, que hay crecientes, por vías, por ejemplo. Y no es posible, pues se pueden ampliar algunas vías, generar unas que están planeadas, pero eso no quiere decir que va a haber espacio para tanto vehículo. Y es más, si se hiciera una vía, esa vía ya estaría copada por la gran cantidad de vehículos que hay en Bogotá. Por ejemplo, entran de los 350.000 carros aproximadamente que se venden en el año en el país, 140.000 entran a Bogotá. Eso es una locura. Y obviamente de los carros usados no salen a la misma proporción. Entonces ese es un problema que debe pensarse desde el gobierno nacional. Aquí hay que generar una política de desintegración de carros particulares, de carros privados, para que entren carros nuevos, porque ya es imposible que entren nuevos carros. Por eso es que los sábados que no hay pico y placa, pues es imposible que... o es muy difícil andar en Bogotá en vehículo, ¿no? Con los trancones. Y es evidencia, digamos, que la oferta, digamos, vial, de vías es totalmente insuficiente frente a la existencia de vehículos. Entonces, el problema de la movilidad es un problema de que aquí el sistema integrado de transporte público debe funcionar muy bien, para que la gente prefiera montarse en el servicio público, en el Transmilenio o en los sistemas que lo alimentan, los otros vehículos del sistema que lo alimentan, o la bicicleta pública. Debería haber un sistema de bicicleta pública que alimentara las troncales para poder resolver la movilidad de los ciudadanos. El problema de la movilidad es un tema de los cruciales y críticos de la ciudad y está relativo, está relacionado, digamos, con la facilidad que existe hoy en día de acceder a esos vehículos, y hay que limitarlo, hay que volverlo costoso acceder a los carros, porque no es posible. La ciudad ya no acepta, digamos, su morfología, sus infraestructuras, no acepta más vehículos en sus calles.
El mismo modelo, sí, el modelo capitalista, de alguna manera, que se ha desarrollado y que se ha aplicado en nuestros países, ¿Cómo considera usted que han impactado, que han afectado nuestras ciudades?
Digamos que el desarrollo urbano es donde se manifiesta, donde se expresa el desarrollo del capitalismo. Los burgos, donde viene la palabra burguesía, que es la clase dominante, digamos, en esta sociedad, sino el origen en los burgos, y los burgos eran los centros urbanos que se fueron consolidando en Europa hasta con ser grandes ciudades. Entonces, digamos, el decir ciudad, de decir urbanismo, es relativo también a hablar al capitalismo. Pues gracias al desarrollo del urbanismo y a la concentración de estos grandes conglomerados humanos, que el capitalismo se desarrolla, porque la gente estamos concentrados, demandamos bienes y servicios, pueden existir mega centros comerciales o mega almacenes como el Éxito o esos grandísimos que hay que abastecen a mucha gente de productos, y eso es esas economías de escala en materia de distribución de bienes y servicios y de producción, obviamente de producción, las grandes conglomerados humanos los favorecen. Entonces esa pareja, digamos, el capitalismo va parejo con ese crecimiento y desarrollo urbano, es correlativo, digamos.
Rigoberto Niño, muchas gracias por su entrevista para el programa Punto de Encuentro.
Con gusto. Bueno.
Soda Stereo, Buenos Aires, Argentina.
prefiere la noche.
¿Están preparados para una noche larga?
Zenaida, ya para concluir, pues encontramos dentro de nuestro programa que el modelo de desarrollo ha producido contradicciones al interior de la ciudad que afectan su propio desarrollo, haciendo insostenible habitar la ciudad.
Claro, es necesario revisar, analizar y repensar el modelo de ciudad tal y como lo hemos considerado.
Pensar la ciudad exige estrategias que involucren a todas las personas, en el respeto, en el apoyo y compromiso con lo público.
Pensar la ciudad debe hacerse en consonancia con pensar el campo y el medio ambiente.
Hemos llegado al final de nuestro programa Punto de Encuentro. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Infórmate con Punto de Encuentro.
Temas de interés, de actualidad y de opinión.
Con veracidad y calidad de información que quieres escuchar.
Aquí, en Punto de Encuentro.